Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
8:02 a.m. Muy buenos días. Los invito a revisar los principales titulares. La ministra Carolina Toá confirmó el ingreso de un veto presidencial para reponer la sanción por no votar en las elecciones de octubre. La jefa de gabinete indicó que el recurso presidencial será presentado en las próximas horas. El Senado aprobó el informe del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y ahora pasa a comisión mixta. La ministra del Interior, Carolina Toá, afirmó que el Ejecutivo quedó muy conforme con la votación en la Cámara Alta. Los diputados de la Comisión de Constitución acordaron refundir 4 proyectos de retiro de fondos de pensiones y un cronograma de trabajo. En paralelo, los diputados de la Comisión acordaron votar las iniciativas a fines de agosto. Guillermo Ramírez es nombrado como el nuevo presidente de la UDI tras la renuncia de Javier Macaya. La decisión fue tomada por la Comisión Política de la Colectividad Gremialista y ahora el diputado va a liderar la tienda de calle Suecia. Y en noticias internacionales, la oposición venezolana llenó las calles en Maracaibo en la recta final de la campaña para el 28 de julio. La capital del estado de Zulia, al occidente del país, es una ciudad clave para la elección presidencial. Y en el deporte, París 2024 arranca con el duelo de Argentina y Marruecos en el fútbol olímpico. El encuentro tendrá lugar a las 9:00 a.m. Como siempre, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar más informaciones en duna.cl.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev. Por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mita Rentacar te regala una semana de arriendo para tu empresa. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8:04 a.m. Es miércoles 24 de julio, perdón, de julio 24, sí, sí. De julio, porque pensé que estábamos en agosto, no sé, estoy mal. 24 de julio. De
la,
de,
se llama eso. No. Es rica la primavera.
Bueno, claro, que se empieza a avanzar. Hoy día va a estar, parece, despejado en Santiago. Oye, 24 de julio del 2024, y junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Oye, la pauta nos indica que empecemos con Javier Macaya. Mm. Es justo hablar de que se empieza con Javier Macaya. Y ahí me entra una pequeña duda. Y también me formulo un par de preguntas, si me da un espacio, Matías. Las declaraciones de Javier Macaya, presidente de la UDI, senador, en un programa el domingo, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, es que no,
fueron desafortunadas. O sea, yo creo que uno no puede sino decir, y lo dice hoy día, creo que Carlos Peña en la columna, fallaron sus amigos, sus asesores, porque, conociendo la situación en que estaba, era razonable que Javier Macaya fuera a dar una entrevista en que el periodista estaba obligado a preguntarle sobre el tema. ¿Era razonable que fuera a hacerlo? ¿Correspondía al minuto? ¿Correspondía al momento? Es perfectamente posible decir que no.
Bueno, un poquito ante una persona que sufre un shock de ese tipo. Sí. Cualquier persona que le condenan a un familiar cercano de un delito tan grave como el que fue condenado el padre de Macaya, yo me imagino que está en un momento psicológico de
vulnerabilidad máxima.
De presión, de no estar, voy a decirlo en términos bien generales, en sus cabales plenos, porque la emocionalidad cruza todo. Yo me imagino cómo dormiría la familia los días anteriores, posteriores, en qué estaría pensando.
Imagínate.
Entonces, ir a enfrentar una entrevista seria, importante, siendo presidente de la UDI, alguien le tiene que haber dicho, usted, señor, por así decirlo en términos médicos, tómese una semana, vaya, respire, digiera el golpe que ha recibido por la condena de su padre, Entonces, totalmente imprudente lo que hizo primero, de ir a esa entrevista.
Claro, pongámoslo eso como un primer como elemento.
Marco general.
Como el marco general. ¿Ah? Lo segundo, que a mí me complica, es que tiene que ver con esta lógica que finalmente daría la impresión que el hecho de que lo que agrava, comillas, es una sensación mía, lo que agrava la situación del senador Macaya es que su padre haya accedido a un beneficio en términos de que se le, mientras se ve alguna situación judicial, él estuviera en prisión, en arresto domiciliario total, y no entrara a la cárcel a pesar de ser un reo condenado. Entonces, eso sin duda, yo estoy un convencido, que eso es lo que mediatiza más y pone en otro contexto los dichos de Macaya.
Yo ahí difiero, pero espero terminar.
Y aparece la lógica, pero es que tiene que ver con la lógica del principio de igualdad ante la ley.
Sí.
Entonces, y aquí es lo que yo creo que hay ciertas críticas que son absolutamente justas respecto a lo que ha dicho Macaya en términos de que se equivocó en su rol, pero yo creo que hay mucha injusticia cuando, inclusive una frase del propio presidente de la República, se da a entender que lo que está haciendo Macaya es conseguir un trato preferente para su padre. Y te lo pongo en otro contexto, te pongo otro elemento arriba de la mesa. Nosotros damos por bueno que la justicia haya determinado que el señor Macaya es culpable de los delitos de algunos de los delitos de los que se lo acusó. Y validamos esa condición. Entonces,
hay una verdad judicial ahí.
Claro.
Hay una condena.
¿Y por qué? ¿Pero por qué entonces no validamos el criterio de la justicia para decir, mire, mientras tanto vayas a su casa? Yo tengo la sensación, insisto, es una impresión mía, de que lo que agrava y lo que hace que este globo se infle como se infla, y que en ese sentido creo que Macaya hace bien desinflándolo al renunciar, pero que este globo se infle como se infle, es el como se infla, es el hecho de que haya recibido, comillas, un trato especial.
Ahora, y el trato especial que se investiga es mientras estuvo detenido.
De acuerdo, de acuerdo, pero el punto de fondo, lo que genera indignación, es que en vez de entrar a la cárcel, como cualquier condenado, Macaya es enviado a su hogar en arresto domiciliario total. Entonces, y ese elemento ahí es donde, si yo valido la decisión de la justicia de condenarlo, yo creo que también tengo que aceptar la otra parte. O sea, uno no puede dividir.
Por supuesto, no me interesa a mí.
No puede decir, no, la justicia tiene toda la razón cuando lo condena, pero estoy en completo desacuerdo cuando lo manda para la casa. No, ¿sabes qué? Sí. Habrá algo ahí. Entonces,
yo no es que difiera, sino que yo quiero complementar en realidad, porque creo que eso ayuda a agrandar el globo, como mencionaste tú,
no
como figura. Pero me parece que el punto clave no es, o no son los supuestos beneficios que habría obtenido por ser el padre de Javier Macaya. Yo creo que lo que el punto de inflexión en todo este caso es que Javier Macaya, ya dijimos, haya ido a la entrevista. No es ahí, sino que es qué dijo en esa entrevista. Y en esa entrevista él no se para como hijo, porque ¿quién podría reprocharle a un hijo defender desde la emocionalidad y entender una lealtad filial con un padre? Decir, mira, podría una respuesta general decir, ustedes tienen que entender que yo soy el hijo, no me meto en los méritos de la causa ni la investigación.
Sí.
Lo que pasa es que él sí se metió en calificar pruebas, en calificar la investigación, y allí cruza un límite que es absolutamente indebido, imprudente, y que le costó el cargo a Javier Macaya, porque él no solamente se pone como el hijo, se pone como el hijo que asume la defensa judicial, entre comillas, porque no era su abogado, y no solamente filial. Dice, el video se captó en condiciones inadecuadas, pone en duda la validez de la prueba, porque es un video que se filma en un entorno doméstico, en un entorno familiar, íntimo,
empieza
a meter. Entonces, ahí tú tienes a un senador, al presidente de un partido, poniendo en duda las pruebas que tuvo a la vista un tribunal para condenar a su padre. Entonces, ahí ya hay una desigualdad completa ante la ley, que cualquier ciudadano no puede ponerse, con la tribuna que tiene el presidente de un partido, a poner en duda y a descalificar a otro poder del Estado.
Por eso dije desde un principio que lo que yo consideraba error era haber dado esa entrevista, era referirse al tema, porque era imposible, nadie le podía pedir que se desdoblara el rol.
Pero
y ahí hay un tema familiar interno que yo no conozco para nada, pero y que tiene que ver con la discusión, que mirado desde afuera parece absolutamente nimio, no son las nietas las víctimas, versus que interna, que familiarmente, por Dios, que es importante, versus lo que miramos como opinión pública. Si ahí yo no, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que yo creo es que la actitud de sus pares, de su propio lado, es una actitud en que yo no creo que deberían haberlo salido a proteger. Creo que la crítica que hicieron algunos es una crítica justa, pero creo que se ensañó más su propio sector que
puso en jaque hasta la propia Evelyn Matthei, las conversaciones. Yo sí, casualmente me topé.
Pero no, Matías, no, ahí para.
Es que yo dame, creo que...
Pero dame un segundo. ¿Por qué la pone en jaque? Porque la izquierda es la que empieza a decir, no, entonces, ¿qué dice Matthei de esto? ¿Qué dice Matthei de esto?
Te voy a contar una anécdota. Me encontré el domingo en el estadio, el sábado en la tarde en el estadio. Me encontré el fin de semana, claro. Incluso antes de la entrevista. Incluso antes, fue el sábado en la tarde, con un dirigente de la UDI, me lo encontré al pasar, y me dijo algo así, me hizo una referencia, insisto, antes de que Macaya me tirara las patas como la metió
en el 13. El tema venía del jueves.
Qué complicado, me dijo, para Evelyn Matthei, frente a lo que le ocurre al padre un senador de la UDI, y ella va a tener que hablar. Bueno, al día siguiente tuvo que hablar y habló en términos muy claros, sin dejar espacio a la duda ni a los matices de dónde está la condena. No,
eso fue el lunes.
Por eso fue después, pues.
Ah, ya, ok.
Eso fue después.
Eso el sábado.
No, el sábado me lo preguntó esta persona como diciendo, miércoles, ¿qué va a hacer Evelyn Matthei? La van a cuestionar esto, capaz que sea tema de campaña. Se agravó al día siguiente con las declaraciones del propio Macaya, y Evelyn Matthei hasta capaz tuvo una oportunidad, porque los problemas transformados en oportunidades en política son bien habituales, hizo una declaración muy categórica respecto de dónde, algo así como textual, dónde está claro, dónde están las víctimas, con quién hay que estar en estos casos, y no era con Eduardo Macaya por ser el padre del presidente de los partidos que lo apoya, sino que con las víctimas. Entonces puso un jaque en algún momento con sus declaraciones más a Evelyn Matthei. Lo que pasa es que Matthei salió airosa del paso. Pero ¿qué pasa si es que se complicaba? Era un alimento, un combustible de campaña.
¿Y es justo?
No, pero esto es política también, y tú sabes, justo esto se va a usar.
Pero bueno, por eso, de acuerdo, pero entonces cuando se... Entonces, lo que pasa es que aquí yo creo que hay un problema constitucional del mundo, constitucional de constitución...
Que lo constituye.
De lo constitutivo a la derecha, y que es que efectivamente es más propensa a reaccionar a los emplazamientos de la izquierda que lo que es la izquierda respecto a los emplazamientos de la derecha en materias de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es mucho más propensa a reaccionar. Ha habido casos no similares, pero da lo mismo, no entremos en detalles, porque hay casos que no han sido ni siquiera tan públicos, en los cuales la actitud de uno y otro lado ha sido completamente distinta. Y como me decía alguien ayer, no voy a decir lo que decía alguien ayer, porque puedo quedar muy claro quién me lo dijo. 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Título de la canción?
Te puedo dar un dato. Anoche estuve con David Brown entrevistándolo, y me dio un dato, porque más o menos el juicio...
Vamos a hablar de retiro,
¿eh? Retiro. Porque más o menos el juicio...
No son retiros espirituales.
Ya está más o menos hecho. ¿Quién es quién? Miremos bien quién vota. No son muy distintos, creo que son casi los mismos que en los retiros anteriores. Cuando dan declaraciones, uno percibe rápidamente que no entienden muy, no solo son bastante populistas y que son livianos, sino que no entienden mucho el sistema de pensiones. En fin. Pero me dio un dato que es alucinante, porque los números, la gracia que tienen es que están allí y uno puede aporrearlos, pegarles.
Y uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus
propias. Y 2+2, la gran mayoría de las veces da 4. Cada, en promedio, porque no es exactamente así, en promedio, el primer retiro fueron 20 mil millones de dólares.
Por eso que se dice fácil, ¿eh?
En total fueron 50, por eso no todos de 20, pero el primer retiro, la vez pasada, fue 20 mil millones de dólares, que es una cantidad de plata que se nos pierde en los ceros y la dimensión. ¿Sabes cuánto? Me lo dijo David Bravo, así que no me critiques a mí si es que no es cierto. O sea, debe ser cierto, no. Sin duda, si es David Bravo. ¿Sabes cuánto significaría en ahorro si es que se aprueban los 6 puntos extra, vayan a donde vayan? ¿Cuánto es ese punto extra de cotización? Se aspira a tener 6 en el largo plazo. Un punto de cotización, que sería un logro bíblico de Chile, ¿no es cierto? Empezar a ahorrar más, 900 millones de dólares. un punto extra es menos de 20 veces un retiro. Y hay algunos de estos angelitos que quieren hacer retiros del 50% del sistema. Olvídense de los efectos en inflación, de todas esas cosas que lo hemos hablado mil veces. Para que dimensionemos la irresponsabilidad, la ignorancia de algunos parlamentarios que postulan que esto hay que hacerlo prácticamente para, digamos, para pagar deudas. O sea, yo tengo deudas con una casa comercial.
No, te acuerdas que en algún momento se planteó que era la solución a las tarifas eléctricas, ¿te acuerdas? Que subiera las tarifas eléctricas porque se habíamos retirado pensiones.
¿Qué fue el que hace poco dijo? No, a ver, trata de acordar, porque era una autoridad que yo no tenía por serie, por más o menos
informada,
dijo que las platas de las pensiones eran platas que estaban aposadas y congeladas. ¿Quién fue el que lo dijo?
Déjame, voy a contar. No, claro, que justificaba un retiro en lugar de que quedaran, de que estuvieran emposadas ahí.
Platas congeladas. Sí. La rentabilidad histórica de los fondos de pensiones en un momento fue 8%, ha bajado, sí, probablemente. Ponle 5, alguien me dirán cuánto está. ¿Eso es plata congelada? ¿Esa es plata debajo de un colchón? Eso es ser ignorante. Uno puede tener opiniones, pero no puede desconocer o ignorar la evidencia. Porque si no, entonces ya estamos en deshonestidad intelectual, estamos faltando a la verdad, y eso no es un buen consejo para el diseño de políticas públicas. Bueno, pero hay 5 proyectos, 4, 5, 6, que se refunden en 2, básicamente, en 2 familias de retiro por estos días.
Sí, yo creo, sí, a ver, yo quería quedarme un segundo en ese punto. Estoy tratando de encontrar quién fue el que dijo que, y que tenía que ver con las tarifas eléctricas, no lo recuerdo, pero fue alguien que uno hubiera pensado más. Nosotros hace un tiempo, nosotros periódicamente nos juntábamos con grupos de gente, y me tocó, tú estabas ahí, estar con un parlamentario, da lo mismo, de qué sector, pero... Y que en el fondo, cuando uno escuchaba la justificación del tema de los retiros, porque él, sin ser partidario, decía que podían ser inevitables, y ahí coinciden todos respecto a que si en la feria se impone el retiro, va a ser muy difícil que alguien se oponga. Por eso estas son bolas de nieve, que sabemos que empiezan en una piedrecita y no sabemos en qué termina la avalancha. Pero el argumento era finalmente que había que sacarle la plata a las AFP. Y a mí me sorprende que, habiendo estos mismos parlamentarios votado, la reforma de pensiones ya se votó en la Cámara de Diputados, tú sabes, o sea, habiendo discutido sobre el tema, llevando 10 años por lo menos, en los cuales se ha discutido sobre cómo funciona el sistema de pensiones, que todavía no logren entender, y que todavía piensen que los retiros castigan a las AFP. El autor de esta tesis fue, por lo demás, Fernando Archi en su minuto, en que, ¿te acuerdas cuando él fue uno de los que propició estos recursos que presentaron ante las cortes, ante varias cortes del país, jubilados, que pedían que ante un cambio de su circunstancia, y dado que los fondos eran de ellos, dado la propiedad de los fondos...
Fue una profesora, si no me equivoco, en el norte, ¿no?
Hubo varios, creo que la corte de Punta Arenas era más bien favorable, la corte de Antofagasta era favorable, se presentó en lugares en que había ministros favorables, y detrás de eso estaba Fernando Acha. Y porque la teoría era que con eso, ya que no se podía terminar con la AFP por lo poderosas que eran, sacándoles la plata se iban a terminar la AFP. Sacándoles la plata a las AFP. Y lo que a mí me impresiona es que no, lo que están haciendo es sacarle la plata a la gente. A las AFP no las tocan. Vamos al extremo. ¿Tú sabes que a una AFP, comillas, le convienen los retiros?
Supongo que por los encajes.
Por el encaje, po. Porque,
explica.
Claro, las AFP tienen que tener un monto de encaje. Es decir, tienen que tener un porcentaje, creo que hoy día es el 2.5%, del fondo de pensiones que ellos administran, lo tienen que tener invertido, es un fondo espejo, lo tienen que tener invertido igual que el fondo. Y ese dinero lo ponen las AFP. Es decir, uno de los requerimientos de capital que tienen las AFP es el encaje. Es decir, cuando mejor les va, más plata tienen
usted
que poner.
Invierta su plata igual, en lo mismo que invierte la plata de los terceros.
Es lo mismo que invierte la plata de los terceros, porque la creación de este fondo espejo lo que planteó es, porque si le va mal a su fondo, le va a ir mal a usted. Entonces, para que usted cuide su plata con el mismo celo con que cuida la de los terceros. Y ese dinero, es un porcentaje del fondo. Entonces, cuando el fondo cae, la AFP retira. Lo más impresionante de todo es que, dado que esa es una inversión que la AFP tiene hecha, Al momento de las utilidades, tiene que reconocer ese dinero como utilidad, pero no puede realizarlo, porque tiene que mantener el encaje. Entonces, si uno ve las utilidades de la AFP después de los retiros, fueron tremendas, porque pudieron retirar, los dueños retiraron, y muchos de ellos se llevaron de Chile, un porcentaje muy importante, o sea, el equivalente, o sea, el 2.5% de los 50.000 millones de dólares, lo retiraron las AFP, comillas, como utilidad. Porque no es utilidad, pero comillas como utilidad. Pudieron hacerse de esos fondos. Probablemente, y en la medida que vayan creciendo, nuevamente van poniendo más plata. Están obligados a tener una reserva. O sea, por eso, en el extremo, cuando se dice a la AFP le da lo mismo que el fondo pierda plata, no. Ellos también pierden, y pierden plata propia. Pero no, tú le tratas de explicar eso a un parlamentario y no, sencillamente, no es que no lo entiendan, se niegan a entenderlo.
Porque no es tan difícil entenderlo.
No, no es tan difícil.
Esto no es entender los hoyos negros, que si me lo han tratado de explicar 7 veces y yo ya perdí la ilusión de entenderlo. Esto de la AFP es bien simple, es querer entenderlo, por eso yo hablo de la honestidad intelectual, y decir que esto es afectar a los señores de la AFP no es correcto. No, se afecta a un sistema, y de pasada, no, y no tan de pasada, se afecta al ahorro general de un país, a la estabilidad de los precios, en general a la estabilidad al sistema financiero, que afecta a todas las personas que no están pudiendo sacar un crédito hipotecario, por ejemplo. Se afecta a la industria, al empleo. Es un tema sistémico.
Tú mencionabas a David Bravo. David Bravo hizo un informe, un estudio bastante grande, en el cual ponía a colar en las tasas de reemplazo sin retiro y con retiro. Y el cambio era fundamental. ¿Cómo mejoraba la tasa de reemplazo si no se hubieran realizado los retiros versus los retiros que se realizaron? Entonces, ahora, también desde la perspectiva de la gente, también alguien puede decir, sí, pero yo pude sobrevivir a la pandemia, pude sobrevivir a un montón de cosas gracias a los fondos de la AFP. ¿Será verdad? Sí, puede que sí en algunos casos, en muchos otros no, pero una parte importante también. Entonces, eso es lo que hace que sea tan difícil para los políticos querer entenderlo.
Bueno, pero como no todos los votantes están abiertos a creerse todos los cuentos, y hay votantes con sentido crítico, David Bravo anoche decía exactamente, por favor, fijémonos quiénes son los parlamentarios que empujan estos carros, que llevan literalmente el despeñadero a una economía, a un país y a los más vulnerables. Sí, mirémoslo, porque en un tiempo más va a haber que votar. Y reconozcámoslo, identifiquémoslo, porque la única forma de castigar a un parlamentario irresponsable, ignorante y deshonesto intelectualmente, por todas las razones dadas por derecha o izquierda, la única forma de castigarlo es con el voto. No hay otra, es el momento del ciudadano.
Pero Matías, es que sí, estoy completamente de acuerdo, y por supuesto que yo no votaría, y no lo he hecho. De hecho, una vez, una oportunidad, cambié mi voto en función de eso. Yo no votaría por un parlamentario que hubiera aprobado retiro de pensiones. Eso, retiro de fondo de pensiones, lo hice, o sea, no tengo ninguna duda al respecto. Pero también hay un elemento que es importante entender, y que es la presión que ellos tienen desde la gente. ¿Y por qué? Porque tenemos una discusión muy perversa. Porque toda la discusión va hacia que la pensión es un derecho. Es decir, una pensión digna después de jubilarse es un derecho. Los derechos te los otorga alguien. Tú no tienes que hacer nada por conseguir aquello.
Es tu derecho.
Es tu derecho. Entonces, dado que estamos diciendo que las pensiones son tu derecho, y que vas a tener, y que el Estado tiene que, el país tiene que garantizarte una buena pensión, entonces, ¿por qué si yo hoy día gano un 10 o un 20% menos entre la cotización de salud y previsional de lo que debería ganar cuando tengo el derecho a recibir una pensión? Entonces, es bien razonable decir, no, pues yo venga esa plata, la quiero para mí ahora. ¿Por qué me van a obligar? El punto es que todo el mundo hoy día, pero no hay político que no plantee el derecho a una jubilación digna. Está bien, si eso es así.
¿Cómo se consigue?
Pero el punto es, claro, pero ¿cuánto es de esfuerzo individual? ¿Cuánto es de esfuerzo colectivo? Y hay quienes sostienen que es de esfuerzo colectivo. Entonces, de hecho, el argumento que nos dan en alguna oportunidad, algunos parlamentarios, no, si mira, si los fondos son, si hay solidaridad, se acaban los retiros. Eso no es así. O sea, de hecho, creo que en el primero o en el segundo retiro, se retiraron también la gente que tenía, se planteó un retiro de la gente que tenía renta vitalicia. Es decir, gente que había entregado su plata. Entonces,
bueno, me aclara que el encaje es 1%.
¿Perdón, 1?
1%.
¿Dos, sí, 2.5 que yo? Sí. Bueno, claro, ok. 1%. Pero te lo...
Sí. Te agradezco la...
Ah, sí, sí, porque tenés toda la razón. Perdón, me equivoqué.
No, yo no tengo razón.
No, no, yo me equivoqué, yo me equivoqué, no, yo me equivoqué. 1%, lo que pasa, y en algún minuto, de hecho, esta reforma previsional, entre otras cosas, baja a 0.5 y en algunos casos elimina el encaje, ¿eh? La reforma que se está planteando hoy día. Ah, porque teóricamente el encaje es una barrera de entrada. Es 1%. Ahora, el 1%, 50 mil millones de dólares, ¿cuánto es?
Mucho.
¿Ah?
No me quiero tirar las partes.
Son 500 millones de dólares.
Claro, porque 500 millones de dólares.
Y 500 millones de dólares, por Dios, que es una linda utilidad para una industria. No, por Dios.
8.28.
8.28.
Beto, con B corta. La ministra del
Porque
Interior.
Porque con B larga es la abreviatura de Alberto.
De Alberto, sí. La ministra del Interior, Carolina Tobá, hace unos 20 días, diría yo, 15 días aproximadamente, habló de comprometió un veto. Sí. Nunca más abrió su boca porque la palabra ministra del Interior basta con una para que quede la palabra, echando ese compromiso. Fue perdiendo fuerza. Incluso se fue especulando.
Fue teniendo letra chica.
Claro, se fue especulando con que el veto iba a ser de tal o cual forma, hasta llegar al extremo de que la ministra subrogante, de la vocera subrogante, la ministra Jara, pusiera en duda o dejara ver que había una posibilidad de que el gobierno no presentara un veto. Y eso, francamente, era bien preocupante, porque el gobierno tiene que garantizar, el Poder Ejecutivo tiene que garantizar a través de un veto un error que comete o una falla que emana de una decisión de una comisión mixta del Congreso Nacional, que era dejar sin multa a aquellas personas que no votaban. Y digo un error porque es un error constitucional. El artículo 15 de la Constitución establece la obligatoriedad del voto, y esta para el votante, no para el ciudadano, establece que el votante,
el elector
el elector está obligado a votar, y que debe establecerse una multa. Dice que una ley tiene que establecer cuál es la multa, pero que tiene que haber multa, aunque sea un peso. Por lo tanto, dejar sin multa, hay un fallo constitucional. Bueno, la ministra del Interior ayer, aprovechando una vocería de otro tema en materias de seguridad, aclara y vuelve a comprometer, que una pena que la ministra tenga que volver a aclarar, y no por responsabilidad de ella, de que el compromiso original, por responsabilidad, es que va a haber un veto, y la ministra Tobá clarifica y apunta y confirma de que el gobierno sí se compromete a establecer un veto para reponer algo que sí, tiene que hacerlo.
Sí, ahora, lo que pasa, una cosa es presentar el veto, el otro el alcance del veto.
Es que hay tres cosas: el no veto, el veto A y el veto B.
Ya. Exacto.
Ya. Y el no veto ya está eliminado. Va a haber veto, es decir, que va a haber un aporte del Poder Ejecutivo para reponer la multa, y ahora veremos de qué tipo de multa estamos hablando. Y en ese escenario está.
Antes de ir a eso, ¿tú crees que la ministra Jara se equivocó?
Yo espero que sí, espero que... O fue mal interpretada.
No, ella sostiene que lo que ella... No, ella no tengo idea, pero gente que ha hecho su exégesis dice que no, que lo que ella dijo fue que no hay obligación de presentar un veto, y que el presidente de la República decide si se presenta o no se presenta.
Puedo dar mi interpretación.
Yo desafío
a la ministra.
Yo entiendo que esto es al tenor de una discusión en el interior del comité político, en el cual apareció la tesis. Recordemos, por ejemplo, que Gonzalo Winter, hoy día la figura más relevante y más poderosa de acuerdo a su potencial electoral del Frente Amplio, él planteó que el voto obligatorio castigaba a los pobres, o sea, se mostró contrario al voto obligatorio. O sea,
ha sido siempre contrario
y bien por él. Y el punto es que en el comité político se planteó la lógica de, ¿pero no será que ya pasamos la vergüenza? Ya pasamos al mal rato. El error es de los parlamentarios, tenemos a quien atribuírselo. ¿Estamos obligados a presentar un veto? Ese fue el tenor de la discusión. Y fue una discusión que, hasta donde yo entiendo, en el comité político no se cerró. No se cerró. Y hubo análisis respecto de las consecuencias electorales. Efectivamente, el voto voluntario desincentiva el voto popular, sí, pero también desincentiva de manera muy importante un voto moderado de gente mayor, que probablemente sea un voto más cercano a la derecha. Te agrego, más cercano probablemente al Partido Republicano. También lo desincentiva. Entonces, esos temas estuvieron en esa reunión. Y la pregunta era, y no se zanjó, eso es lo que para mí explica la declaración de la ministra, de la ministra subrogante de la CEPRES, ministra del Trabajo, Janet Jara, eso es lo que para mí explica el que haya dejado abierta la discusión. La cierra la ministra Tobá. ¿De consuno con el presidente de la República? ¿Hace cuánto que el presidente de la República y la ministra Tobá no hablan o hablan diariamente? Lo planteo como una pregunta, no como una afirmación. ¿Cuál fue el rol que tuvo ahí y la molestia, según me dicen, en ese comité político del Izalde? Entonces ya empieza ahí un juego en el que yo creo que Janet Jara es una política experimentadísima, muy hábil además en el manejo de las declaraciones, entonces no creo que se haya equivocado, o que lo que hacía era representar una idea que no había quedado cerrada dentro del comité político. Y ahora viene el tema de los vetos. O sea, ¿qué veto va a ser?
Va a haber, queda claro, según dice, por segunda vez la ministra Tobá, va a haber un veto, se va a reponer la multa.
Ahora, es importante lo que dices tú. ¿Por qué tiene que salir la ministra de nuevo?
Bueno, porque hay diferencias, y hay diferencias bien claras. Entonces, en el escenario de que va a haber un veto, la pregunta es, ¿qué veto es? Y los trascendidos son que el veto es completo. Es decir, el veto sería con multa para todos los electores, sean o no ciudadanos. Es decir, para recordar y reforzar el punto, hay chilenos clásicos, digamos, chilenos de toda una vida, que son ciudadanos. Hay extranjeros que tienen la calidad de ciudadanos también. Y hay extranjeros que no son ciudadanos, pero son avecindados en Chile y que la ley y el marco legal les permite, después de 5 años, votar. Esas personas que para algunos no debían ser sujetos de multa, aparentemente el veto del gobierno también las multará en el caso de no ir a votar. Es decir, sería un veto completo porque el gobierno ha sido receptivo a la crítica, incluso interna. Te planteo ayer, ya que tú dijiste que hay una pugna de poder en el Frente Amplio, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, fue clarito ayer al decir que le parecería impresentable en que no se le obligara a todos aquellas personas que tienen derecho a voto, sean ciudadanos o solo avecindados extranjeros, que no se les multara. Es decir, que hubiese extranjeros A y extranjeros B. Y una diferencia bien ostensible y clara con Gonzalo Winter. Algunos dirán, bueno, es que esa es la pugna interna del Frente Amplio. No lo sé.
Tampoco.
Pero ahí está lo que dice Tomás Bodanovich. Bueno, el gobierno aparentemente recoge el guante, no quiere ser acusado porque hay algunos que dicen que esto es solamente un régimen como el de Maduro, cambia las condiciones del voto a meses antes o a semanas antes de inscribir las candidaturas y a meses antes de la elección, y parece que no quiere comprarse ese problema de interpretación bastante poco favorable. A nadie le gusta que le digan que es Maduro en una democracia, por lo tanto vamos a ver qué dicen, qué ocurre, pero todo indica que el gobierno va a dar por superado esto con un veto completo para que todas las personas que no voten sean multadas.
Te cuento qué es lo que se dice. Se dice, a ver, hay aquí un tema. Hubo una indicación parlamentaria que finalmente no se aprobó, que podría ser recogida en el veto del Ejecutivo, que exime del voto obligatorio a los mayores de 70 años.
A lo mejor.
Y hay quienes dicen que la barajarían a 65.
¿Y por qué 70?
Creo que era 70 o 65.
Ya qué arbitrariedad más grande. ¿Ah?
Sí.
Yo conozco gente de 70 que tiene que trota...
Que corre maratones.
Que corre maratones.
Sí. Bueno, pero esa era la lógica. Entonces, y que quedaría... Pues la cosa es que se agregaría con los... que se agregaría con los... ¿cómo se llama? Con los... perdón. Con los postrados, en fin, gente que hoy día tiene la misma condición. Perfectamente tú puedes justificar tu inasistencia a votar.
El objetivo es una condición médica, no una edad.
Aparentemente yo entiendo que entraría por ahí algo, pero que no haya acuerdo en el Ejecutivo, no haya acuerdo en el Ejecutivo. 8 de la mañana con 37 minutos.
Y Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl.
Contrata con los expertos. Con más de 100 años de trayectoria, tienen los conocimientos y expertise que necesitas para tu seguro de auto. Contrata el tuyo ahora en consorcio.cl.
Y cervecería AB InBev. Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Atención con este anuncio de Mita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza en Mita hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en mita.cl. Elige tu destino con Mita.
La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir en movimiento.
En Duna, el físico Albert Einstein. Duna, ideas y sonidos de tu mundo.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí!
Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Pon con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos.
Si necesitas arrendar un auto.
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa.
Mita leasing operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo.
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota.
La app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio.
Flota conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Thank you.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Iniciativa comienza con Inicia, y eso no es coincidencia, porque tomar la iniciativa siempre es el inicio de grandes cosas, de grandes ideas, grandes soluciones y grandes emprendimientos. Como Empieza en Grandes, súmate a la iniciativa comprometida con mejorar el bienestar de los mayores. Postula con tu proyecto al quinto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Pronto empezará a regir la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024, y con orgullo posicionan a UNAV como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
¿Clínica Alemana en Plaza Egaña? Sí. Ahora puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros Braulio Jatar, periodista chileno-venezolano, o venezolano-chileno a esta altura ya no sé. Braulio ocupó mucho la atención pública en nuestro país y en el mundo a contar del año 2016, cuando fue detenido. Recién fue liberado el año 2021, hubo un movimiento en que Chile participó muy fuerte. Y hoy día reside en Chile hace algún tiempo, y queremos hablar un poco de las opciones de Edmundo González Urrutia. Braulio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con
nosotros. Hola, Braulio, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Radio Duna, a Nicolás, Matías. Yo encantado de estar aquí, de gozar esta libertad amplia que me permite Santiago específicamente, así que a sus órdenes.
Perdón, en un momento estuve leyendo unas crónicas. El caso Braulio Jatar generó una polémica un enfrentamiento muy duro entre el gobierno de la presidenta Bachelet y el régimen de Caracas, el régimen de Maduro, por la prisión de Braulio Jatar. Solo para ponerlo, para que uno no se confunda ideológicamente dónde viene, quién va. Aquí la democracia chilena, con Bachelet o quien fuera, se enfrentó a la detención de Braulio Jatar por estimarla injusta. Estuviste preso, solo para el detalle, 5 años, nos decías.
5 años privado de libertad en distintas formas, pues 1 año en 4 cárceles con delincuentes comunes, 2 años arresto domiciliario, 2 años con confinamiento en Isla Margarita, con presentación a tribunales cada 15 días, total 5 años. Y soy el único preso político con cierta relevancia que me quedé, inclusive cuando tenía el confinamiento en una isla que tú sabes que no es muy difícil escapar, decidí quedarme y soy el único que ganó el juicio. Yo le gané el juicio al régimen de Maduro, soy el único preso político.
Pero durante mucho tiempo no se sabía de qué te acusaban.
Bueno, ellos mismos fueron cambiando. Al principio me quisieron indilgar el de financiamiento del terrorismo, luego lo cambiaron a legitimación de capitales, y la Cancillería que debo reconocer lo que dices tú, Matías, fue un apoyo transversal, a excepción quizás del todavía Partido Comunista, que mantiene esta posición obcecada de apoyar un régimen que no tiene ningún tipo de características democráticas, pero fue un acuerdo, un apoyo transversal, como tú bien recordabas, Matías, a través de Heraldo Muñoz, el canciller, la presidenta Bachelet, y en definitiva, yo siempre mantuve, desarrollé una estrategia que llamé expedientes espejo, donde todo lo que nosotros adquiríamos a través de investigadores privados, los tribunales, etcétera, se le entregaba inmediatamente a Cancillería a través del consulado y la embajada. De esa manera ellos pudieron detectar muy temprano de que todo era un montaje. De hecho, los 5 testigos que aparentaron ser parte de lo que legalizaba, legitimaba los operativos, eran falsos, no existían. Y eso lo supo Cancillería muy temprano, lo supimos nosotros muy temprano, porque hicimos investigación, como digo, utilizamos hasta investigadores privados para eso, y por eso demoraron tanto el juicio. De hecho, en el juicio estuvimos esperando que llegaran los testigos, nunca llegaron porque no existían, y por eso fue que logramos la victoria.
Y por último, en tu caso particular, no se sabía exactamente de qué te acusaban, es una parte, pero ¿en todo momento se supo tu paradero o tengo la idea que en un momento fue confuso dónde estabas tú? Y quiero preguntarte además si fuiste víctima de algún abuso, algún atropello cuando estuviste detenido.
Mira, efectivamente, ellos tienen este estilo, que todavía lo mantienen, de que te detienen y no informan. La familia, lógicamente, sabiendo el tipo de régimen que estamos, lo que yo estaba expuesto, como ya a mí en el 2014, Matías, me habían allanado mi oficina y mi casa simultáneamente 12 funcionarios enmascarados. En ese momento nos quitaron todas las computadoras de mis oficinas, del periódico, específicamente estoy hablando ahorita, pues soy abogado, escritor, tengo un colegio, etcétera, pero de mis oficinas de medio de comunicación y todas las de mi casa, nos dejaron desmantelados. Pero no me llevaron detenido, eso fue el 2014. El 2016, después de 2 años de amenaza, finalmente sí me detuvieron. Entonces, claro, la impresión que había es que era un poco la secuela del 2014. La familia va al SEBIN, le dicen que tú no estás allí, aunque estás allí. Entonces empiezas a hacer un periplo por hospitales, clínicas, llamar a distintas instituciones, y realmente te tienen ellos detenidos. En el caso mío, logra develarse fundamentalmente porque en la noche hace un allanamiento ellos en mi vivienda, como a las 10 de la noche. Y cuando hacían el allanamiento en la vivienda, lógicamente mi esposa, que había estado ahí 2-3 veces preguntando si yo estaba, dice, bueno, estuve ahí todo el día preguntando. Y a través, no porque me pudo ver ella, sino porque el allanamiento ya indicó de que yo estaba en el SEBIN. Y así es que se supo que estuve ahí. Luego, cuando te hacen los traslados, llegué y te entran a la celda, pues a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, y te dicen, vístete que te vas. Y vístete que te vas es que agarras una bolsa de esas de basura negra, que es donde tiene un juego de ropa, pasta de dientes y tal, el jabón y unas cholas o zapatillas, y me trasladaron sin conocimiento de nadie, vía aérea, en un avión de la Guardia Nacional polaco con bimotor, a La Carlota, que es en Caracas, y de ahí en la madrugada, nocturno, en un vehículo especial del SEBIN, y me aterrizaron en los llanos centrales de Venezuela, es decir, bastante distante de la isla Margarita, y ahí me dejaron en una cárcel que, por cierto, lleva de nombre 26 de julio, y esa cárcel 26 de julio tiene 7000 presos comunes en una especie de galpones o gallineros. Ahí me introdujeron, me cortaron el cabello del rape, me quitaron la ropa, me pusieron un uniforme ensangrentado, me consignaron a una celda que ellos llaman de aislamiento en solitario, una especie de ratonera en donde estuve allí sometido, y luego me pasaron al retén judicial de Cumaná con presos comunes, y después me volvieron al retén judicial de San Antonio de la Isla Margarita con presos comunes también.
Ese viene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para aclararlo. Vamos al caso de lo que ocurre este domingo, Braulio Jatar.
¿Las encuestas son reales? ¿González Urrutia gana?
Gana, y tú sabes que yo tuve en una oportunidad, a través de nuestro periódico, en el reporte oficial al que hacíamos referencia, Nicolás, una metodología de levantamiento de mediciones bastante eficiente. Y por mucho tiempo nos resultó con resultados muy acercados. Cuando se presenta, te tengo que dar este antecedente, porque creo que es importante para ustedes como periodistas lo conozcan. Cuando la competencia Chávez Capriles, 2012. Es por primera vez que nosotros, después de 6-8 años, está haciendo mediciones bastante precisas, en donde dábamos Chávez a ganador muchas veces, o todas las veces que ganó. En esa se nos produjo una especie de asimetría en cuanto a los números. Y cuando volvió Maduro, porque había muerto Chávez, contra Capriles, lo que hicimos fue que al sistema que utilizamos regularmente agregarle un factor de 10 puntos de manipulación. Y ahora, si tenemos tiempo, les explico dónde está esa manipulación. Al agregar esos 10 puntos de manipulación, que fue lo que nosotros nos dio...
Son en favor de Maduro.
En favor del oficialismo, para ese momento. Nosotros logramos acertar que Maduro ganaba por un punto. Con ese, vamos a decir, descontando 10 puntos de fraude, por decirlo de esa manera.
Margen de error fraudulento.
Exacto. La variable no es una variable estadística, sino un componente de fraude. Y tú me dirás, ¿y eso cómo es por el cable que se conecta a Cuba? Te digo porque un periodista de ABC de España, que buena relación conmigo, escribió el boomerang Chávez, o el efecto Chávez, decía que era a través del cable submarino de Cuba y se cambiaban los datos. No, lo que pasa ahí es lo siguiente, que es lo que está pendiente en esta oportunidad, que es lo que quiero aterrizar. Ahí hay centros de votación en lo que se llama Misiones Vivienda, o sea, centros de desarrollos horizontales, de propiedad horizontal, muy importante, lo llaman bloques, edificios muy grandes, de clase media y clase media baja, sobre todo, que se llaman Misiones Vivienda, pues se construyó con fondos que se denominan de Misión Vivienda, o sea, una institución aparte, pues, autónoma. Esas Misiones Vivienda lo que han hecho es que crean centros de votación en cada uno de esos proyectos habitacionales, un centro de votación. Y lógicamente esos centros de votación, el acceso a la oposición es muy difícil, porque además si tú eres oposición en estos bloques habitacionales, te ven lógicamente como una persona que no es agradecida y por lo tanto si eres de oposición no lo manifiestas abiertamente. Ser testigo en un centro de votación de ese tipo es casi una...
Ser testigo es ser apoderado.
Apoderado, exactamente. En Chile se llama apoderado.
Sí. Ser testigo, lo que es aquí ser apoderado, así es, Matías, gracias, es casi un reto humano, ¿no? Sobre todo no porque a las 10 de la mañana, imagínate tú que muchas veces lo hacen, se van a dar cuenta y se van a recordar de mí, que a las 6 de la tarde, a lo que es las 18, se interrumpe y supuestamente ya cesa, como pasa aquí en todos los países, Matías, el tiempo. Allá no, allá dicen, hay mucha gente esperando todavía en fila, entonces sacan una cámara de televisión pública, ponen a unos ahí a hacer una fila larga y dicen, todavía en los centros hay muchísima gente, vamos a dejarlo abierto. Y vamos a dejarlo abierto para lo que sirve, y ahí es donde está esa, vamos a decir, el componente del fraude, es que entonces toman control ya ellos de esos centros de votación, y si Matías, que está registrado como votante, que además forma parte de esa Misión Vivienda, que está registrado, tiene un apartamento, te tienen ubicado a ti, tu teléfono y tal, no fuiste a votar por cualquier excusa, que tienes que ser una buena, porque lo que hace es obligarte todo el día para que vaya, alguien va a votar por ti. Y entonces hay centros de votación en Venezuela, y eso es histórico, eso no es ningún invento, se puede chequear, donde Maduro saca 100% y Chávez sacaba 100% de los votos. O sea, 100% de los votos. Dicho esto, la diferencia, para contestarte ahora a dónde vamos, en este momento, de acuerdo a las encuestas que yo le doy mayor credibilidad, una de ellas es una norteamericana a quien conozco, está por arriba, la que menos tiene, está por arriba de 26 puntos.
De diferencia.
A favor del mundo.
O sea, si tú le agregas ese factor de 10, estaría 16.
Exacto. Y si todavía en razón a la diáspora, porque la diáspora como empezó a producirse igual que Cuba, mi madre era cubana, Nicolás y Matías, y conozco bien la realidad de la diáspora cubana y su influencia política, es que al principio en Cuba salieron fundamentalmente la gente de estratos medios superiores y superiores. Y a medida que el tiempo fue avanzando, empezaron a salir ya como sea los que fueran, ¿no? Y llegó lo de Mariel, pues, que fue...
Los Marielitos, claro.
Los Marielitos, que es un poco lo que ustedes han venido aquí también, en cierta manera, recibiendo, pues, ¿no? Ya la desesperación humana, pues. Entonces, en el caso específico de cómo está estratificado ahorita, el ausentismo, vamos a llamar así, electoral, es muy democrático. Entonces, claro, si ellos...
Se distribuye normal.
Se distribuye casi transversalmente.
Correcto.
Porque ya se cumplió demasiados años de diáspora, que fue lo mismo que pasó en Cuba. Entonces, los ausentes ahorita no son los mismos ausentes del sector de ellos de antes, donde tenían pocas ausentes, ahorita tienen muchas ausentes. Entonces, el peligro que pudiera haber es que, ya te dije, que los que no votan, votan por ellos. Ah. Y ahora, en esa misión vivienda, por ejemplo, si hay 20% que no está allí, pues va a haber alguien que vota por ese 20%. ¿Hasta dónde puede llegar ese número ahora en ausencia real? Porque ellos, mientras más ausentes tienen de su lado, más fácil poder cubrir el voto. Porque inclusive ya ellos saben, Matías y Nicolás, que los de ellos mismos los llevan a votar y les votan en contra.
Ah.
Entonces, si
realmente... O sea, prefieren que no vote porque el que va a tomar su lugar es un leal, digamos.
Así es el que va realmente a darle garantía 100% de los votos.
Pero no es Qatar, en los minutos que nos quedan la pregunta clave es ya, vamos a dar por bueno que gana que Edmundo González, la oposición a Nicolás Maduro. ¿Va a reconocerlo el régimen, las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Lo van a reconocer? ¿Dónde están los incentivos?
Mira, yo creo que por primera vez María Corina Machado, que es fundamentalmente la líder del proceso, ustedes recuerdan, ganó con el 93% de los votos de la oposición, parece casi una elección de la época de Saddam Hussein o de Fidel Castro en Cuba, en este caso legítima, o sea, un número impresionante en democracia, yo nunca he visto eso. Ella ha logrado despertar, y ya la calle lo reconoce, una muy...
reacción.
Sí, una yo te diría una reacción emotiva esplendorosa, sería la palabra que uso. O sea, realmente, porque María Corina estuvo mucho tiempo siguiendo la imagen de Margaret Thatcher, de Mujer de Hierro. Y se dio cuenta de que eso, yo soy buen amigo de ella, de que eso tenía un mercado ciertamente muy duro, pero limitado. Y extendió ahora su mensaje a la esperanza del reencuentro familiar. Que entonces, claro, una dama de hierro que extiende la mano para que todos regresen, se convirtió realmente en un efecto muy poderoso. Y la gente lo que tiene es una esperanza, te puedo decir, Matías y Nicolás, una esperanza abrumadora en razón a los resultados. Cuando esa esperanza abrumadora está en la calle, es muy difícil contener. Muy difícil contener.
¿Y la esperanza tiene que ver con la reunificación? ¿Con que vuelvan los que se fueron?
Sí, con que vuelvan los que se fueron. Lógicamente, y eso lo digo ahora aquí para el lenguaje chileno, nunca va a ser un número, yo calculo, más del 33% de los que salieron al final.
¿Los que vuelvan?
Los que vuelvan, sí. Estadísticamente es así. Yo tuve conversaciones con el delegado de la OEA para la diáspora, David Smolaski, y conversamos sobre este tema en Washington, y él me dijo que en el mejor de los casos, de acuerdo a los históricos, alrededor de un 30% de la gente es la que vuelve.
Perdón, queda un minutito, pero hay que ser cínico aquí. Hay que darle una salida al derrotado, porque los incentivos de Maduro es mantenerse en el poder, porque a lo mejor le cuesta la cárcel de por vida si es que pierde. Entonces, ¿cómo se hace un arreglo político de alguna manera para que permitirle a Maduro y a su gente, a Diosdado, a Rodríguez, etcétera, etcétera, a que acepten una derrota?
La Constitución venezolana establece que la toma de posesión es el 10 de enero del próximo año.
6 meses después.
Exacto. Él tiene todo este periodo, un poco al estilo de Pinochet, para ir adecuando las leyes de amnistía, los indultos, tomar todas las previsiones legales, negociar con Estados Unidos, sobre todo algo que es muy importante para él, que lo hizo Noriega y no lo logró. No sé si tú lo recuerdas, Matías, que eran los cargos fiscales. De impuestos, sino de la fiscalía con relación a tráfico de droga, que es quizás lo que más le pesa a él y a su grupo. Tiene pendiente el Corte Penal Internacional, ese es otro escenario distinto, pero yo creo que él durante estos 6 meses lo que va a hacer es garantizarse la amnistía, va a dar amnistía a los dos grupos, estilo Pinochet, dar indultos a todos los que él quería darle indultos y negociar con Estados Unidos que le retiren los cargos a través de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Ya Biden demostró esto. El escenario americano tampoco es favorable para él, no, porque Biden sale, pero Biden ya le dio indulto, para que ustedes recuerden, a los sobrinos de él,
sí,
por narcotráfico.
Y a una hija, ¿no?
A dos sobrinos, sí, y a su mano derecha, que es Alex Saab, que también sí estaba y recibió indulto. Es decir, Biden le ha dicho a Maduro, yo soy capaz de dar los indultos que tú necesitas. Y yo creo que esta es la oportunidad de Maduro de tomar finalmente todas esas, vamos a decir, ofertas y hacerlas realidad para sí mismo. Porque si no, él entra, por eso te decía, la efervescencia del apoyo, entra en un escenario donde ese apoyo de calle puede desbordarlo, inclusive las mejores fuerzas de contención que él tenga pueden ser desbordadas por ese apoyo.
Bárbaro Qatar, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Volveremos a conversar probablemente después conociendo el resultado. Muchas gracias,
Braulio. Gracias, Braulio, que estén muy bien.
Matías, nos vemos mañana.
Vamos, hasta mañana. Gracias.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM. y duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.